y una condición más lábil, más débil del trabajador en cuanto a su protección, también facilita la pérdida de otros derechos, como es la, no solo por infracción, sino por pérdida de conquistas o de acuerdos similares, por un lado. Y por otro lado, lo que se nota claramente en la reglamentación de fondo de cese laboral es lo que la mayor preocupación ha tenido el legislador en este caso, ¿no? El parlamentario. Se instrumenta, digo, por, reitero, mediante convenio colectivo. Tiene que haber un acuerdo entre cámaras, empresarias y sindicatos para que eso se pueda instrumentar, pero hay un negocio de carácter financiero. ¿Por qué? Porque si tiene que habilitar cuentas bancarias, en todos los casos los bancos van a tener un incremento de cuentas bancarias. Se puede crear fondos comunes de inversión abiertos, de cese laboral chátil, no son fondos comunes, cualquiera puede aportar ahí, inclusive para invertir en ese fondo, y los ministros de los bancos normalmente, y fideicomisos financieros de cese laboral que también atienden a esta contingencia, aparte de la... Bueno, esa es un poco la síntesis respecto de...
César, la última reflexión. Desde el gobierno y desde el sector industrial y empresario han dicho que esto va a dinamizar la generación de puestos de trabajo. Como abogado laboralista se lo consulto.
Sí, es una hipótesis. Es cierto que poder contratar y descontratar, lo que es decir, poder convocar a un trabajador, pero a su vez despedirlo de forma muy fácil, como se pretende con este, va a... puede generar alguna cuota de desempleo. Pero en las empresas serias, en las empresas que trabajan a largo plazo, que tienen planes de inversión, que tienen, que forman a sus trabajadores, que cuidan a su mano de obra, que cuidan sus derechos humanos, que no lo discriminan, no producen violencia, que cuidan su integridad psicofísica, cuidan a su vez a sus trabajadores, no le hace falta un fondo de cese laboral para poder disponer. Y en caso que efectivamente tengan que despedir, bueno, hay una penalización. Y esto es la penalización, que significa una indemnización, inhibe conductas de ilegales, inhibe la posibilidad de que exista arbitrariedades, violencia en el mundo del trabajo. Ese es el sentido de las indemnizaciones. Bueno, al quitarse, yo creo que a las empresas que trabajan bien les es indiferente. Y en lo que sí existe riesgo es para la condición laboral argentina, que está protegida no solo por la ley contra trabajo, sino por convenios colectivos y por los tratados internacionales de derechos humanos.
César, gracias, buen día.
Buen día.
Un gusto. César Ares, abogado laboralista con nosotros. Ya se viene la columna de Carlos Agristani. Antes, muy importante esto, el ministro Juan Pablo Quinteros también ha desmentido que hayan detenido a 17 militantes de la Cámpora por incendio, ¿no?
¿Te parece que lo escuchemos?
Dale.
Bueno. Nada hace pensar, según lo que me dijo el fiscal general, con quien hablo todos los días, el fiscal general de la provincia, que haya una conexidad entre los distintos detenidos. No sabemos cuál es el motivo por el cual incendia fuego intencional, porque son en distintos puntos, en distintos focos, pero bueno, todo será materia de investigación.
Ahí estaba la aclaración de Quinteros. El presidente retuiteó algo que era falso. El momento, la columna de Carlos Agristani. Yo me voy a retirar, debo irme antes, le pido mil disculpas, va a seguir después Eduardo Andere, pero ahora vamos a escuchar atentamente la columna del gran Carlos Agristani.
Economía y política con Carlos Agristani.
Carlos, te estamos escuchando.
Muchas gracias. Rige desde hoy una reforma laboral posible. Es, en cierto modo, una medida de la capacidad de la dirigencia para comprender la realidad y también su aptitud para el consenso. La litigiosidad judicial es mayor al promedio de países desarrollados y genera costos contingentes excesivos, a veces insoportables para una pyme. Algunos de estos aspectos mejoran con el nuevo marco legal. El blanqueo de trabajadores informales es otra intención positiva. La mayor flexibilidad en las condiciones de contratación es más controversial. la agenda pendiente es mucho más amplia y el debate está atravesado por el choque de intereses legítimos de empresarios y trabajadores y por reduccionismos conceptuales que distorsionan su desarrollo y empobrecen los resultados. Sostener que los sindicatos representan hoy a los trabajadores, así de manera general, es casi una licencia literaria. Solo el 48% de la fuerza laboral funciona en la formalidad plena, 31% en el ámbito privado, 17% en el sector público. El resto son informales y monotributistas. En este último grupo conviven trabajadores independientes, algunos de subsistencia, y empleados encubiertos, un formato que permite gambetear una legislación laboral e impositiva demasiado onerosas para los estándares de productividad de las empresas y para el nivel de ingresos de los trabajadores. Las corporaciones sindicales defienden la rigidez de leyes y convenios que sobreprotegen a unos y empujan a otros a la intemperie, sin servicios de salud ni derechos previsionales, y con sueldos paupérrimos. La dirigencia gremial optó por privilegiar una clientela más acotada, pero cautiva. Aportantes compulsivos en dos ventanillas, la cuota sindical y la obra social. Esa caja, el sistema de sindicato único por rama de actividad y las negociaciones colectivas centralizadas son los fundamentos del poder sindical. Las corporaciones empresarias, a veces poco productivas e incluso prebendarias, sobreargumentan las virtudes de reformas más drásticas, les atribuyen la potencialidad de generar empleo por sí mismas. Otra ficción. Se necesita remover normas laborales que traban aspectos de la eficiencia productiva, pero el núcleo del problema está en otro lugar, en los sobrecostos impositivos y logísticos, en la falta de economía de escala derivada de una dependencia excesiva del mercado interno y en el atraso tecnológico, es decir, en la desinversión privada y de un Estado infinanciable e ineficiente. El blanqueo de trabajadores informales, la creación de nuevo empleo y una mejora sostenida de los salarios dependen del volumen y la productividad de la inversión y de las condiciones de competitividad de la economía. El gobierno toma el decreto de hoy como un primer paso. Incluyó también el tema con un enunciado más ambicioso en el decálogo del Pacto de Mayo. Falta llenarlo de contenido. El inventario de pendientes es extenso. Ultraactividad de los convenios, que impide su adecuación a contextos cambiantes. Discusión centralizada en paritarias que no distinguen regiones ni tamaños de empresas. Reglas unitarias y poco democráticas que estructuran la organización sindical argentina. Educación y formación para el empleo. Un marco para abordar los problemas que plantean la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos ausentes en el debate argentino. Se requiere idoneidad técnica y también vocación y capacidad de acuerdo. Los discursos intransigentes y crispados, la diferenciación política mediante el insulto y la polarización como método de construcción de poder van en sentido contrario. Tampoco es útil el aislamiento internacional que genera una política de fronteras ideológicas, dificulta la inserción económica eficaz del país en el mundo. Aunque la frase esté gastada por el uso, se requieren políticas de Estado sostenidas por acuerdos duraderos, no solo para modernizar el mundo del trabajo, también para el crecimiento económico sustentable, para la educación, la salud y la reversión del avance opresivo de la pobreza.
La agenda económica fue presentada por Banco Nación. Sacá la plata de abajo del colchón. Abrí tu cuenta cera en el BNA. Es gratis, es simple y sin costo. Si tenés hasta $100,000, lo podés retirar a partir del 1 de octubre. ¿Qué esperás? Tenés hasta el 30 de septiembre. Entra a www.bna.com.ar.
Presenta el Mitre Informa Primero.
En septiembre, en Farmacia Sánchez Antonioli, florece tu mejor versión. Desde los primeros pasos hasta la sabiduría de los años,